UCB Radio presenta Yo Vivo Aquí. Un programa especial de Es Tema a las 12. Y llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
Como todos los viernes en directo desde la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en este programa que es Yo Vivo Aquí, un programa de Es Hora a las 12, iniciativa que nos permite conversar cada viernes con investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, número uno en investigación de la región de Valparaíso y entre las cinco mejores de Chile. Hoy estamos en directo con el doctor Claudio Guerrero, quien es el profesor de nuestra universidad y tiene vasta experiencia como autor de varios libros y publicaciones sobre poesía chilena y literatura hispanoamericana contemporánea. Entre sus líneas de investigación tiene temáticas bastante interesantes, ojo, nos habla de poesía, nos habla de capitalismo, nos habla de la visión infantil de estos temas, que es algo bastante novedoso. ¿Cómo estás, Claudio? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenas tardes, perdón.
Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cómo nace esta idea de investigar sobre literatura, infancia, memoria, poesía, capitalismo, temas que son bastante interesantes, pero de esta nueva mirada, esta mirada bastante innovadora?
Mira, esto es una trayectoria bastante larga de investigación que yo diría que empieza con una tesis doctoral que se basó en el estudio de cuatro poetas chilenos de la generación del 50, que son Enrique Lin, Jorge Tellier, Delia Domínguez y Efraín Barquero, y en ese contexto de esa investigación en particular, que es bastante acotada, ¿no? Empezó a surgir casi por sí sola, digamos, la necesidad de indagar de manera más profunda la representación de la infancia que hacen un grupo bastante grande de poetas a lo largo del siglo XX, ¿no? Lo que tenía en particular este grupo era que todos escribían de infancia, ¿no? Quizás sin ponerse de acuerdo, sin ser necesariamente amigos, ¿no? Simplemente tienen, simplemente coexisten, ¿no? Viven una misma época, ¿no? Y esa vivencia de una misma época, ¿no? Y la urgencia de escribir sobre la propia niñez o la niñez de otros, ¿no? Me parecía que era un tema que no había sido estudiado todavía de manera lo suficiente, ¿no? Y me parecía que habían sido, en cierto modo, herederos de una tradición que podríamos pensar que había sido instaurada por Gabriela Mistral en nuestro país, incluso hacia más atrás, con Rubén Darío y José Martí en el contexto latinoamericano, ¿no? Lecturas que hace Gabriela Mistral, sin duda, ¿no?
¿Cómo esta mirada infantil o esta nueva mirada de los infantes de un periodo tan oscuro para la historia de nuestro país? ¿Cuáles son las principales características que se dan ahí?
Mira, yo distingo dos periodos, ¿no? Un primer periodo que es mediados del siglo XX, ¿no? Años 50, 60 especialmente, donde me parece que hay un proceso de modernización al interior del país bastante grande, ¿no? Hay ascenso de las clases medias, por ejemplo. La educación pública tiene un rol relevante, ¿no?, en ese ascenso de las clases medias, ¿no? El país también está entrando en un proceso de afianzamiento de la democracia, ¿no? En ese sentido, me parece que hay un cierto, se podría decir, un cierto bienestar de algunas capas, ¿no?, medias, sociales, y creo que ahí hay un quiebre interesante, ¿no?, en cuanto proceso de modernización. Empiezan a vivir los sujetos, ¿no?, una suerte de dislocación que uno lo puede encontrar de manera evidente, por ejemplo, en un poeta como Enrique Lino, ¿no?, que obliga, en cierto modo, a revisitar la propia experiencia, ¿no?, a volver a preguntarse, ¿no?, sobre la propia infancia, ¿no?, y volver a elaborarla en cierto modo, pero dentro de un presente adulto, ¿no?
¿Algunas características que tú puedas mencionar de este periodo histórico que antecede la dictadura militar?
Sí, o sea, a mí, bueno, también hay un grupo de poetas, ¿no?, que también están indagando un poco sobre las condiciones materiales de la infancia, ¿no? Uh-huh. Ciertas condiciones de pobreza, por ejemplo. Estoy pensando en Violeta Parra, en Víctor Jara, por ejemplo, ¿no? En los años, ya fines del año 60, comienzo del año 70, donde también esa indagación sobre la infancia viene acompañada ahora de un proyecto político concreto, ¿no? De mayor igualdad social y con deseos de transformar la sociedad, ¿no? Pero en el caso específico de los poetas de los años 50-60, yo lo asocio más a una clase media ascendente, burguesa, en cierto modo, ¿no? Desacomodada respecto al lugar de origen de la infancia, ¿no? Por ejemplo, Jorge Tellier viaja del campo a la ciudad, ¿no? Y en ese tránsito, en esa migración del sur de Chile a la capital, hay un proceso de desafección, ¿no? Respecto de esa experiencia vital iniciática, ¿no? Que es a su vez el inicio de, en general, de toda poesía, ¿no? En el caso de Enrique Lin, la infancia se presenta de modo fantasmal, ¿no? Es una presencia espectral en un presente adulto que lo obliga, digamos, a revisitar cuando él es padre, ¿no? Cuando tiene un hijo y escribe los famosos monólogos, uno de ellos el monólogo del padre con su hijo de meses, ¿no? Al observar a su hijo, digamos, y al convivir con su pequeño hijo, ¿no? Surgen una serie de recuerdos de su propia infancia y ahí se entremezclan, digamos, la propia experiencia con lo que está viviendo ahora desde el punto de vista de una paternidad, ¿no?
Perfecto, es decir, los niños también reflejan este momento histórico que vive el país, como de ascender de clases medias, una felicidad entre comillas, pero al mismo tiempo carencias económicas, ¿no?
Claro, o sea, por ejemplo, en el caso de Violeta Parra es súper interesante, ¿no? Porque la infancia de ella, todos sabemos, ¿no? Es en un contexto de extrema pobreza, ¿no? En el campo, ¿no? Donde solo uno de los hermanos logra, entre comillas, el anhelado ascenso de la formación profesional, ¿no? Que es Nicanor, ¿no? Ella tiene que trabajar en el circo, tiene que trabajar en bares, viaja a la ciudad a los 14 años, digamos, a trabajar en bares tocando la guitarra, qué sé yo, ¿no? Y la experiencia que ella rescata de su infancia es una experiencia muy alegre, una experiencia de campo, de mucho contacto con la naturaleza, de estar horas perdida, digamos, arriba de un árbol, recorriendo el territorio, ¿no? Entonces, ahí de alguna manera se revela una imaginación o un imaginario muy potente que con los procesos de modernización del campo, de la migración del campo a la ciudad, ¿no? Se han ido perdiendo a lo largo de la historia, ¿no? Una vivencia, se podría decir, campesina, que está cada vez más en retirada, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa experiencia, si bien es una experiencia deprivada en términos materiales, es muy alegre, ¿no? Y los mejores recuerdos están ahí, digamos, los mejores aprendizajes, ¿no? Y las experiencias iniciáticas marcadoras están en ese lugar, por lo general están en ese lugar de la infancia y esa vitalidad es la que por lo general rescatan todo este grupo de poetas, ¿no?
Perfecto. Cuéntanos, estamos hablando con el investigador del Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje, doctor Claudio Guerrero, que nos está hablando de sus líneas de investigación. Uh-huh. Y también viene a contarnos un poco sobre un nuevo libro, El diario de Francisca, de la editorial Weathers, del año 2019, de Patricia Castillo y Alejandra González, que son sus editoras. Este libro nos abre la posibilidad de reencontrarnos, dice, con el pasado histórico desde la perspectiva infanto-juvenil. Te voy a invitar a avanzar en el tiempo. Ajá. Y a meternos en esta visión infantil sobre los años 70. ¿Qué ocurre en Chile y qué nos cuenta este libro desde esta visión infantil?
Bien, bueno, justamente eso tenía relación con, se podría decir, la segunda parte de esta investigación, que fue avanzando en el tiempo, digamos, y que llega hasta nuestros días, ¿no? Y claro, efectivamente, a partir de la fractura histórica política, ¿no?, que se instaura con el año 73, empiezan a surgir otro tipo de producciones poéticas, ¿no? Y también se podría decir otras visiones sobre la infancia, ¿no? Podríamos hablar de un gran paréntesis en términos de producciones poéticas, ¿no? Un gran paréntesis que se da más o menos, que coincide con el periodo dictatorial, ¿no? Y a partir de los años 90 surge lo que en la teoría literaria se ha denominado el giro subjetivo, ¿no? El giro autobiográfico, ¿no? Una explosión de textos testimoniales, de trabajos de memoria, ¿no? Diarios, autobiografías, qué sé yo, que empiezan a proliferar, sobre todo también por un mercado editorial que apoya también la publicación de esas producciones, ¿no? que de alguna manera revisita la experiencia dictatorial, ¿no? Entonces, a partir de los años 90 en adelante, ¿no? Y con mayor fuerza, quizás probablemente a partir del año 2000, detonado también por los sucesivos conmemoraciones, ¿no? Del golpe, ¿no? Por el arresto de Pinochet en Londres, ¿no? Y por otros encuentros académicos súper significativos, como uno que se da el año 98, que organiza Nelly Richard sobre estéticas de la memoria, ¿no? Que organiza junto con un grupo de estudiosos, empiezan a proliferar los estudios de la memoria, ¿no? Y bueno, en ese contexto, ¿no? Evidentemente hay diversas fases, ¿no? En el desarrollo de los estudios de la memoria, ¿no? Desde las políticas de Estado respecto de la memoria, ¿no? Desde la necesidad de hablar, digo, de la fractura, ¿no? De los procesos de sanación, de duelo, de melancolía, etcétera. Y una de las fases, digamos, que no había sido quizás lo suficientemente estudiada, había sido el de la experiencia infantil en dictadura, ¿no? La infancia en dictadura.
Esta explosión que se da después de los 90 tiene que ver con todo lo que hubo en este paréntesis que dices tú de 18 años, donde la producción, imagino, la producción literaria se vio bien acotada, ¿no? Uh-huh. Entonces después viene como este renacer, como esta necesidad de contar la historia desde múltiples miradas.
Sí, mira, desde el punto de vista de la poesía hay diversas expresiones, ¿no? Están los poetas que se fueron al exilio, ¿no? Y que siguieron trabajando, los poetas que se quedaron al interior del país, viviendo el incilio, ¿no? Y también poetas que empiezan a escribir en los años 90, resignificando también el pasado, ¿no? Con un sentido también para el presente, ¿no? Ahí entran sujetos que fueron víctimas de la violencia política, pero también otros sujetos que simplemente son actores relevantes de la sociedad y han querido de alguna forma también mostrar su visión desde el punto de vista de lo sensible, digamos, desde la emoción, desde la poesía. Su mirada sobre el proceso histórico que ha llevado a cabo nuestro país desde el 73 en adelante, ¿no?
Algunas resignificaciones del pasado, nos dices tú, ¿cuáles son las que más te llaman la atención?
Mira, bueno, por lo general, evidentemente perdura ahí, yo creo que hay un trabajo de duelo, ¿no? Muy, muy fuerte, ¿no? Pero también hay un trabajo con el lenguaje que me parece súper interesante que realizan algunos poetas, como por ejemplo Elvira Hernández, ¿no?
Perdón, ¿el tema del duelo tiene que ver con algo de la familia o es el duelo de histórico de la sociedad en general?
Efectivamente, bueno, hay procesos individuales y procesos colectivos. Por lo general se trata de obras que se insertan en un colectivo, ¿no? Creo que ahí adquiere también un sentido para el resto de la sociedad, ¿no?
Perfecto.
Pero también está la producción... Bueno, eso por lo general esos son de autores que fueron... jóvenes, ¿no? En dictadura y que después, ya una vez recuperada la democracia, sintieron que algo había ahí, una suerte como de resto, se podría decir, ¿o no? O residuo, incómodo, espectral, fantasmal, que los incomodaba y que los llamaba a la escritura, ¿no? Pero la generación posterior, que es mi generación, los que fuimos niños en dictadura, ¿no? También empezamos a producir textos, ¿no? Reelaborando nuestra propia experiencia en dictadura, ¿no? Por ejemplo, el trabajo que tuvimos que realizar respecto a un lenguaje aprendido, ¿no? Uh-huh. A un lenguaje que probablemente no sea el lenguaje propio de un niño normal, ¿no? Entonces aprendimos de alguna forma a desestructurar o deshilar, ¿no? Un lenguaje que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con un contexto autoritario, ¿no? Y que de alguna forma ha pervivido, se podría decir, en la memoria de al menos dos generaciones de poetas, ¿no? De los 40 hacia abajo, yo diría, ¿no? Ha pervivido en términos de una fractura, ¿no? Una interrogación que también se da de manera muy compleja, por ejemplo, respecto al rol que tuvieron sus padres en ese contexto, ¿no? Rol político o no. Definitivamente... A lo que voy, ¿no? Se trata de poética, ¿no? Evidentemente dentro de un panorama mucho más amplio, ¿no? Pero por lo menos el grupo de trabajo, el grupo de poetas con los cuales yo quiero trabajar y me interesa trabajar, son aquellos que están repensando ese pasado histórico y lo están trabajando en el presente de manera problematizada, ¿no?
Perfecto. En este camino truncado de la poesía que tiene que ver con estos años de dictadura militar, ¿qué sientes tú que se perdió en este en esta evolución normal del proceso literario? Porque en el fondo es como cortarlo y volver 18 años después, como a retomarlo. ¿Qué perdimos en este proceso que no se da de forma natural y que se ve truncado violentamente?
Mira, bueno, por lo general la generación del 80, ¿no?, se llama la generación perdida, ¿no? También, ¿o no?, históricamente se habla del apagón cultural, ¿o no? Yo creo que las consecuencias de un régimen dictatorial son múltiples, ¿no? Inimaginables, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que efectivamente, en términos de las producciones literarias, hay un gran hiato, ¿no? Hay un grupo de poetas que tuvo que trabajar y hacer su producción poética en las penumbras, en silencio, ¿no?, escondido, ¿no? Por ejemplo, Elvira Hernández publicaba sus textos de manera clandestina, ¿no?, y circulaba en fotocopias, ¿no? Entonces, yo creo que fue una época de mucho silencio, de mucha soledad también, ¿o no?, y de mucho miedo, ¿no?
Y de mucha valentía también.
En algunos casos también de mucha valentía. Algunas voces, ¿no?, lograron encauzar un proyecto artístico muy potente, ¿no?, como Raúl Zurita, ¿no?, Yamel Altiz, que formaron el grupo CADA, ¿no?, y junto con la escena de avanzada, ¿no?, y se llevaron a cabo algunas performances, algunas intervenciones urbanas bastante osadas, ¿no?
Perfecto. Nos encontramos conversando con el investigador del Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la Pontificia Universidad Católica, doctor Claudio Guerrero, que nos está hablando sobre sus líneas de investigación que tienen que ver con memoria histórica, capitalismo, todos estos efectos que tuvimos en que pagar después de una dura dictadura militar. Ahora, concentrémonos en el libro que nos vienes a presentar. Sí. Cuéntanos un poco más, ¿cómo te ligas a esta producción?
Bueno, este libro surge en el siguiente contexto, ¿no? Yo formo parte de una red interdisciplinaria de investigación en infancia, ¿no?, que buscando un nombre todavía mejor le hemos llamado de protagonismo infantil, ¿no? Uh-huh. Está conformado por un grupo de académicos de diversas nacionalidades de América Latina, básicamente del mundo de la humanidad y las ciencias sociales, ¿no? Y en el contexto de esta red, ¿no?, una de las fundadoras de este grupo de investigación, que es Patricia Castillo, hizo una convocatoria abierta hace unos 3-4 años, ¿no?, para una exposición en el Museo de la Memoria, ¿no?, una exposición que indagaba sobre la infancia en dictadura, ¿no?, y esa exposición llamaba a la población en general, a cualquier sujeto, ¿no?, cualquier persona, a que compartiera algún objeto de su infancia que no necesariamente tenga que ver con la violencia política, sino básicamente el interés estaba puesto en recuperar un poco la vida cotidiana de los niños, ¿no? Uh-huh. Diarios, cartas, juguetes, lo que sea, ¿no? Bueno, fue una convocatoria muy masiva. Se hizo una exposición que estuvo de manera permanente varios meses, ¿no? Y uno de los objetos donados para esa exposición fue este diario que su autora, Francisca Márquez, escribió durante prácticamente toda su vida, ¿no?, desde los 10 años hasta el día que se casó, literalmente, el día que se casó lo dejó de escribir. Donó la parte del diario que remitía a 1973, ¿no? Y Patricia Castillo decidió hacer algo aparte después de la exposición, ¿no? Tiempo después decidió hacer algo aparte con ese libro, lo conversó con se contactó con su autora y le preguntó si lo podían publicar, ¿no? La Francisca dijo que sí, ¿no? Y a partir de ese sí, digamos, Patricia nos convocó a los académicos que formaban parte de la red a hacer un trabajo, ella le llama, que permitiera abrazar el diario, ¿no?, acompañar el diario, ¿no?, junto con Francisca, ¿no?, que hoy está viva, digamos, y es una reconocida antropóloga, ¿no? Entonces hicimos un workshop, ¿no?, que lo hicimos hace un par de años en Santiago, ¿no?, y ahí nos preguntamos, bueno, ¿cómo hacemos este libro?, ¿no?, ¿qué hacemos con este texto?, ¿no?, ¿qué hacemos con este registro, con este documento histórico?, ¿y cómo lo sacamos a la luz pública?, ¿no? Y así entonces decidimos publicarlo de manera facsimilar, ¿no? Acá tengo el diario, de manera facsimilar y acompañado de estudios de diverso tipo, ¿no?, que permitieran, digamos, abordar esta producción escritural desde diversos ámbitos, ¿no?, del psicoanálisis, desde la literatura, la sociología, en fin, ¿no?
Tenemos en nuestras manos el diario de Francisca, es un uh-huh. diario bastante con bastante información. Sí. Cuéntanos, ¿qué características encuentras en el relato de que parte a los 10 años? O sea, la visión de un niño que tal vez desconoce lo que está pasando en el contexto histórico de una manera más profunda. Sí. ¿Cómo lo ven?
Bueno, el libro es súper interesante. El diario es, bueno, son muchos cuadernos, ¿no? Este es el sexto cuaderno, que va más o menos de agosto del 73 a febrero del 74, más o menos, ¿no? Solamente publicamos esa parte de su diario, ¿no?
Perfecto.
O sea, son muchos más, ¿no? Bueno, por la resonancia histórica que tiene, ¿no?, y la relevancia que tiene. Lo interesante es que, bueno, se trata de un diario de una niña que tiene 12 años, para aquel entonces, ¿no? Y que una niña, se podría decir, normal, ¿no?, que escribe sobre amores, sobre los libros que lee, la música que escucha, ¿no? Sobre lo que escucha en la mesa, de sus padres, etcétera, ¿no? Y sobre lo que pasa en el colegio, y que tiene... de a poquito, ¿no?, va percibiendo, digamos, dentro del contexto histórico, lo que escucha en la radio, lo que ve en la televisión, cómo se va revolucionando el país, ¿no? Y esas como pequeñas ventanas que aparecen en su diario son los que a nosotros nos parecieron muy interesantes para, finalmente, mostrar, dar cuenta, digamos, la visión de una niña sobre los acontecimientos históricos de nuestro país, ¿no?, que es algo que creo que no se había estudiado o no se había dado hasta ahora, ¿no?, de manera relevante, ¿no? Hemos escuchado testigos, ¿cierto?, participantes, actores políticos, por lo general adultos, ¿no?, pero la mirada de un niño o de una niña hasta ahora no había sido escuchada. Entonces, ese rol protagónico de la niña es lo que nosotros quisimos rescatar a la hora de estudiar y observar lo que ella ve, digamos, de lo que está pasando en el país.
Y en relación a lo que ella narra en estos escritos, ¿qué te llama la atención? ¿Cuáles son aquellos puntos que tú destacarías como que no te hubieras imaginado de un relato de una niña?
Hay cosas que son sorprendentes. Bueno, a mí en lo particular lo que más me llama la atención que es una niña, una gran lectora, ¿no? Una gran lectora y una gran etnógrafa empieza a escribir, por ejemplo, el día del golpe es la entrada más larga que tiene en el diario, ¿no? Y ella transcribe de manera textual los bandos militares.
Perfecto. ¿Esto está escrito en un contexto urbano, rural?
Perfecto. Francisca es una niña de clase media, media alta, ¿no? Vive en Ñuñoa.
Ah, perfecto.
Y asiste a un colegio particular privado de las monjas inglesas, ¿no? Perdón, de las monjas alemanas, que son las ursulinas.
Uh-huh.
¿No? Eso también es interesante porque ella también, dentro del territorio de la ciudad, también es una suerte como de sujeto desclasada, ¿no? O sea, como que no pertenece a la clase alta a la que sí pertenecen sus compañeras, ¿no? O sea, también hay un dislocamiento de ella que también uno lo percibe en el diario, ¿no? Ella es la niña que vive, se podría decir, de Vitacura hacia abajo, ¿no?
Perfecto.
Hacia Plaza Italia, ¿no? Entonces también hay una suerte como de desacomodo en esta escritora, esta chica que quiere ser escritora, y que además, es también interesante, como es una gran lectora, adopta como modelo a Ana Frank, ¿no? La lee en el colegio, la hacen leer en el colegio, ¿no? Y la estructura del diario de Ana Frank, ella la adopta como un modelo de escritura también para su propio diario, ¿no?
Perfecto. Y retomando la idea, entonces, ¿cuál es aquel punto que te llama la atención?
Hay muchos puntos que después lo conversamos con Francisca. A ella después le provocaron muchos problemas, ¿no?, en su vida actual. Bueno, uno de los más interesantes es el mismo 11, ¿no? Ella reproduce los bandos militares de manera textual, de lo que escucha en la radio, ¿no? Y también manifiesta opiniones políticas, ¿no? A pesar de que en su familia se da a entender de que su papá es DC, digamos, y que se podría decir que es, no sé si declaradamente anti-Allende, pero claramente se podría decir que está a favor del golpe, ¿no? O a favor de un cambio, mejor dicho, ¿no? Esta niña, cuando se entera de la muerte de Allende a través de una radio argentina, lo encuentra espantoso. Dice, Dios mío, me he enterado de unas cosas espantosas, dice. Se suicidó Allende, ¿no? Y esa revelación, digamos, genera un cambio, se podría decir, para siempre en su vida, ¿no? O sea, ya no va a ser la misma niña de antes, ¿no? Que se preocupaba por el chico del frente, estaba enamorado del vecino, ¿no? Sino que ahora empieza a enterarse, digamos, del devenir histórico-político de su país y a participar de ese devenir y a manifestar opinión también, ¿no? Uh-huh. Considera que ha sido espantoso lo que ha pasado, ¿no? Que Allende no merecía morir de esa manera, a pesar de que ella no dice que no está a favor de él, digamos, ¿no? Entonces ese relato como bien prístino por parte de ella resulta muy, muy interesante y muy emotivo, ¿no? Y luego lo que a ella le provoca problemas, ¿no? Sobre todo por una parte del diario que salió publicado sin que ella lo supiera en el New York Times, guarda relación con lo que sucede después en su colegio, durante el proceso de reconstrucción nacional, ¿o no? Por ejemplo, las monjas celebran el golpe, ¿no? Y hacen una misa y recaudan fondos, ¿no? Y obligan a todas las niñas a participar, digamos, de la reconstrucción nacional, ¿o no? Y ella, digamos, como cualquier niña, sin saberlo ni preguntárselo muy bien por qué, lo hace, ¿no? Lo hace y bueno, en ese momento no tiene por qué sopesar aquello, ¿no? Pero mira, con la mirada histórica posterior o no, efectivamente también uno se da cuenta, digamos, de cuál es el lugar de la infancia en ese contexto, ¿no? Donde todos los niños y niñas, en ese caso un liceo de niñas, colegio de niñas, se vieron obligadas a celebrar este hecho, digo, ¿no?
Claro, y ella estuvo como obligada en el fondo por el contexto en que se encontraba.
Ajá.
Nos quedan pocos minutos de conversación. Cuéntanos, ¿tú vas a presentar este libro en una ceremonia abierta? ¿Cuándo va a ser? ¿Sé que va a ser acá en Valparaíso? Sí.
Bueno, las editoras, que son Patricia Castillo y Alejandra González, ¿no? Van a venir a Valparaíso, acá a la Casa Central. Vamos a presentar el libro el viernes 23 de agosto a las 18 horas, acá en el Salón de Honor de la Casa Central. Van a estar las editoras, van a conversar sobre el libro, van a profundizar, digamos, de mejor manera que yo, evidentemente, el proceso de producción de este libro. Y tres académicos de la universidad, Claudia Espinosa, Daniela Jara de la Universidad de Valparaíso y yo, haremos comentarios también acerca de este texto, ¿no? Y finalmente la idea es tener una conversación abierta también con el público, sobre, digamos, los alcances y las consecuencias, creo, ¿no? De este relato, que a mi juicio es uno de los hitos literarios del año.
¿La presentación de este libro es abierta a la comunidad?
Totalmente abierta.
¿Requiere invitación?
Totalmente abierto. Ojalá que se puedan interesar y la gente, especialmente, ¿no? La gente que a lo mejor no pertenece al mundo universitario, especialmente, ¿no? Se pueda interesar y asistir a esta ceremonia para escuchar y conversar.
Entonces dejamos a todos los auditores invitados para el día 23 de agosto acá en Casa Central. Si quieres, repites la invitación para que todos aquellos que quieran interesarse por este tema, esta visión infantil sobre el periodo del 1973, uh-huh, puedan acompañarnos. Te sí. Dejo el micrófono para que hagas la invitación.
Gracias, sí. Bueno, ojalá que nos podamos encontrar entonces el 23 de agosto a las 18 horas en la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, para presentar el libro El Diario de Francisca, 11 de septiembre de 1973, que es un libro objeto muy bonito, que ojalá también lo puedan tener, editado por Weathers, y el libro evidentemente también estará a la venta ese día.
Bueno, agradecemos al doctor Claudio Guerrero del Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje de nuestra universidad por su tiempo, y les dejamos invitados a quedarse en nuestra sintonía. Muchas gracias por acompañarnos, Claudio.
Muchas gracias por la invitación. Un gusto.
Ya volvemos desde Casa Central de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Seguiremos conversando a la vuelta de esta pequeña pausa comercial sobre nuevas oportunidades para emprendedores e innovadores de la región. Así que si están pensando en innovar o en emprender, no se vayan de nuestra sintonía. Ya volvemos.
Son las 12 horas 29 minutos.
El pronóstico este invierno nos muestra una lluvia de fuerte compromiso y la capacidad de un equipo acostumbrado a enfrentar altas presiones con reacciones relámpago ante cualquier emergencia. por un invierno protegido. En Chilquinta trabajamos 24/7 para que nunca te falte nuestra energía. Ahora te invitamos a relajarte y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengas una excelente jornada y recuerda, en Chilquinta estamos conectados a tu vida.
Estás a 196 kilómetros de Farellones, pero en Susudal estás a 0 kilómetro de un recuerdo familiar, paseando por toda la región en tu nuevo auto. Ya comenzaron los días 0 kilómetros Terco Center. Compra hoy y paga la primera cuota en enero del 2020, con hasta un 20% de descuento en nuestras marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Chang'an, Jack y Haval. Solo hasta el 31 de agosto. Cotiza en susubal.cl. Promoción válida por compras con financiamiento Micar. Bases legales en susubal.cl.
¡Familia, llegué! ¿Mamá? ¿Papá? ¿Dónde se fueron todos?
Todos están en Líder porque ya comenzó Líder Manía Aniversario con más de 2.500 productos en alimentación, limpieza, vestuario, tecno y más. Líder, elegido como el supermercado más económico. Bases en Líder.cl.
Estoy mucho más tranquila.
Entonces, ¿qué necesito para postular? Tengo FONASA.
¿Pero su tramo?
No sé.
Tiene que llamar a FONASA, después ir a la FP a buscar sus cotizaciones. ¿Y caja de compensación?
Creo que la empresa tiene convenio con una.
Bueno, tiene que consultar eso también y averiguar si están...
Un problema no necesita más problemas. Ingresa con tu clave única a clasemediaprotegida.gob.cl y revisa en un solo lugar el estado de tus beneficios sociales. Clase Media Protegida. Información simple, clara y personalizada. Chile en marcha. Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile.
Estamos de regreso en esta nueva edición de Yo Vivo Aquí, un programa especial de Es Hora a las 12, transmitido en directo desde la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Este programa es posible gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. En esta segunda mitad del programa nos encontramos con el abogado y magíster en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quien tiene formación tanto en nuestra universidad como especializaciones internacionales en U California Davis y en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Nos referimos a nuestro amigo Santiago Brat, que nos va a hablar hoy día de su oficina de transferencia y licenciamiento, que tiene que ver con innovación, que tiene que ver con emprendimiento. ¿Cómo estás, Santiago?
Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿y tú?
Dale. Hoy hablaremos sobre el tema gestores tecnológicos de la PUCB, quienes ofrecerán servicios sobre propiedad intelectual a integrantes del ecosistema de innovación y emprendimiento regional. Así que si ustedes quieren innovar e emprender, creo que tienen que quedarse conectados porque acá vamos a tener muy buena información para empezar nuevos negocios, nuevas iniciativas, tal vez una forma de cambiar la vida. Cuéntanos, Santiago, ¿cómo nace esta idea de generar una OTL en una universidad? ¿Cuándo nace este proyecto y a qué se dedican ustedes?
Claro, el nacimiento de las OTL, que son las oficinas de transferencia y licenciamiento de la universidad, nace un poco mirando, haciendo una reflexión en torno a cuál es el camino que quería tener Chile a partir, digamos, después del año 2000. Entonces se empiezan a mirar experiencias interesantes en Estados Unidos, en Europa y también un poco en ciertos países parecidos a Chile como Israel, digamos. Entonces ellos empiezan a conectar el conocimiento que se genera en la universidad con los problemas y intereses que tiene la sociedad y la industria. Entonces, las oficinas tienen como objeto transferir y licenciar, por eso se llaman transferencia y licenciamiento. ¿Y qué es lo que se transfiere o qué es lo que se licencia? Son las tecnologías, los conocimientos que los investigadores de la universidad desarrollan en la sala de clase, en los laboratorios, y llevarlos, y la idea es verlos aplicados en soluciones reales en la sociedad.
Sabemos que llevan años ya trabajando. Cuéntanos cómo ha sido la evolución de ese trabajo, cómo comenzaron y en qué etapa están en estos momentos.
Claro, hay una primera, como una prehistoria, digamos, que es algunas iniciativas aisladas que tuvieron las universidades con oficinas de propiedad intelectual. De hecho, esta universidad fue una de las primeras en implementarlo y luego eso decae, y por ahí por el 2010 y desde 2011 y 2012 hay una política pública que busca apoyar las creaciones de estas oficinas en la universidad, y se podría decir que es el periodo en el que estamos hoy día, donde hay un apoyo de parte de Corfo para la implementación de esta oficina y luego consolidar esta oficina en cada universidad. Hoy día hay más de 30 oficinas a lo largo del país, no solo en universidades, también en centros de investigación, también, por ejemplo, la Comisión Chilena de Energía Nuclear tiene una, algunas organizaciones del punto de vista agrícola también hay, y la idea ha sido levantar los resultados que tienen los profesores en sus proyectos de investigación o proyectos de I+D o de desarrollo de innovación, protegerlos adecuadamente a través de los mecanismos que tiene la propiedad intelectual y luego ponerlos a disposición de la industria. Y esto a veces se hace de manera previa, a veces se desarrolla en conjunto una solución cuando hay un requerimiento desde la industria, u otras veces las líneas de investigación de los profesores derivan en algo que es interesante para la sociedad.
¿Cómo vemos esta vinculación que se da con el ecosistema de innovación y emprendimiento regional, que sabemos que se ha fortalecido bastante durante estos años? ¿Cuál es el rol que han jugado ustedes? Y desde tu punto de vista, ¿cómo analiza la situación hoy día de la innovación y el emprendimiento acá en la región de Valparaíso?
Mira, dentro de los gestores tecnológicos de las universidades, nosotros estamos bien optimistas porque vemos que en Valparaíso, en la región de Valparaíso, se dan condiciones ideales para emprender. De hecho, tú miras los polos de innovación en el mundo, tienen varias características que se parecen mucho a Valparaíso. O sea, pensemos en San Francisco, en todo esto del Silicon Valley. Digamos, tenemos universidades, tenemos emprendedores, tenemos fondos públicos para emprender, tenemos también estamos relativamente cerca. Hay muchas universidades, muchos alumnos, y hay no solamente alumnos de pregrado, sino tener de posgrado. Y también tienes de postdoctorados también y que trabajan en línea de investigación súper atingente a las necesidades digamos de la actualidad.
Tal vez en la audiencia hay mucha gente que quiere innovar, que quiere emprender. Cuéntanos, ¿cómo se da ese proceso entre pasar en tener la idea a concretarlo? ¿Y cuál es el apoyo que ustedes pueden brindar en ese proceso?
El proceso de llevar una idea hacia una innovación tiene varios caminos. Hay personas que parten investigando y a partir de eso hacen un prototipo y luego lo validan en laboratorio, luego lo validan en industria. Y otras personas tienen un camino más desde el emprendimiento, donde toman soluciones que ya existen y las aplican en un producto o servicio concreto. Nosotros en este momento estamos implementando un programa de la OMPI que se llama CATI Valparaíso, y estamos poniendo a disposición de manera gratuita talleres de propiedad intelectual que le hemos denominado jueves de propiedad intelectual, bien digo, y también atención directa a innovadores y emprendedores que quieran conocer cómo proteger o diseñar estrategias de protección en relación a la propiedad intelectual.
Creo que es necesario repetir un poco esta idea. Sí. Están en un programa entonces donde van a apoyar todos los jueves acá en la universidad a los emprendedores, a los innovadores. Cuéntanos un poco más, haz la invitación más abierta, cuéntanos qué van a encontrar acá o quiénes se pueden acercar a ustedes.
Claro, la invitación es completamente abierta a la comunidad. El programa de CATI de Valparaíso es un programa que está apoyado por INAPI y pertenece a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Es un programa que existe en todo el mundo y nosotros estamos desarrollando el plan piloto en Chile, aquí en Valparaíso, en conjunto con las otras dos universidades de Valparaíso. Y estamos teniendo los días jueves, todos los primeros jueves, o digamos en horario a confirmar a través de nuestras redes sociales, talleres de propiedad intelectual que son abiertos, y esto es un ciclo de talleres que hemos abordado desde lo más básico, y hemos, por ejemplo, partimos con una introducción, luego nos fuimos al derecho de autor y ahora vamos a tener uno de patentes en septiembre. Y además de eso, estamos teniendo atención directa al usuario previa solicitud de hora en tres puntos distintos en la región.
Perfecto. Tomar lápiz y papel, anotar dónde se comunican con ustedes, dónde las personas interesadas pueden obtener la información.
Sí, tenemos un correo electrónico que es Cati con C, ¿ya? catyvalpo@gmail.com, y además tenemos a disposición la información en la página de la Vicerrectoría de la Universidad Católica de Valparaíso y también en el Facebook de la oficina de transferencia, que es OTL.V. Si ustedes buscan OTL.V, tanto en Instagram, en LinkedIn, en Facebook o Twitter, nos van a encontrar y ahí está la información también disponible.
Recuerden que este programa está en el podcast de la radio, así que lo pueden descargar si no alcanzaron a anotar. Y les contamos que estamos con el abogado y magíster en Derecho de nuestra Universidad, Santiago Prat, quien es el representante de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad, hablando un poco de innovación del ecosistema de emprendimiento regional sobre esta iniciativa CATI, que, como lo ha dicho, está abierta a toda la comunidad. ¿Qué se espera de esta iniciativa o por qué se implementa en el mundo y cuáles son los objetivos y cuáles los resultados que ustedes esperan?
Mira, este es un programa que lleva de larga data, de hecho ya se cumplen 11 años en el mundo, donde la OMPI, que es la organización mundial que tiene a cargo todos los tratados internacionales de propiedad intelectual, se da cuenta de que existe una necesidad en los países digamos que están en vía de desarrollo y países que están en subdesarrollo, para conocer los mecanismos que tiene la propiedad intelectual y también acceder a la información. Hay que decir que en las patentes, cuando uno solicita un derecho de patente, uno tiene que divulgar todo lo que hizo. Entonces hay mucha información científica y tecnológica de primera línea contenida en las patentes. Y ese conocimiento no estaba llegando a todo el mundo. Mira, el programa CATI se va adecuando a la realidad de cada país. Hay países donde el programa CATI consiste en poner a disposición computador, internet y un monitor que ayuda a buscar información tecnológica.
Voy a hacer un paréntesis en esto que nos estás contando, porque hay mucha gente que a lo mejor no sabe lo que es la propiedad intelectual. Hay muchas personas que tienen una muy buena idea y como buen chileno dicen, no la voy a contar porque si yo la voy a exponer a algún pitch o alguna institución, me la pueden copiar.
Claro. ¿Ya?
Cuéntanos un poco si eso es tan efectivo o si hoy día esta propiedad intelectual está a la mano de todos.
Yo diría que Chile va camino a tener buena información. De hecho, hay una muy buena oficina en Chile que es INAPI, que de hecho es una oficina receptora de solicitudes internacionales de propiedad intelectual. La propiedad intelectual como concepto es el derecho que protege aquellas creaciones de la mente humana que son nuevas, que son novedosas, que son originales. Entonces, lo que sí les vamos a pedir a las personas que quieren proteger que esas ideas tienen que tener una manifestación concreta, porque si solamente uno se queda en la idea, ese no se puede proteger. Uno tiene que tener, por ejemplo, si uno tiene una obra literaria, la idea de la pareja que se enamora y tiene un final trágico porque las familias se odian, eso está contenido desde mitos griegos, pasando por Romeo y Julieta y un montón de teleseries de hoy en día. Yo tengo que aplicarle a esa idea que es abstracta cosas concretas. Eso pasa en un lugar, en un tiempo, los personajes se llaman Pedro, se llaman María y tienen, no sé, tanta edad, viven en Valparaíso, en tal cerro. Yo le voy poniendo una manifestación concreta esa idea. Lo mismo pasa con la tecnología. La solución al cáncer es una idea. Ahora, ¿cómo yo voy a solucionar esto? Aislando tal proteína, haciendo un consorcio bacterial, no sé qué. Esa manifestación concreta es la que yo podría proteger.
Perfecto. Esta protección formal, por ejemplo, en el ámbito de la música. Si alguien quisiera tener una canción y la sube a YouTube.
Claro, hay que poner ojo con los términos y condiciones de licencia cuando uno sube los términos de uso. Porque en lo que es derecho de autor existe un principio que viene del convenio de Berna, que es la protección automática. Entonces, cuando usted hace una creación literaria, artística o científica, en los ámbitos del derecho de autor, usted está protegido de manera automática. El registro de la obra es un medio de prueba. Entonces, si yo tengo esta protección automática y subo mi video o mi música a YouTube, yo estoy, en algunos casos, según las condiciones, renunciando a algunos derechos, entonces hay que poner atención. Lo mismo pasa cuando uno sube la foto a Facebook, uno sube la foto a Instagram, hay que poner ojo en los términos y condiciones del uso para esa plataforma, porque hay veces que hay renuncias o cesiones de derechos.
Perfecto. Entonces, ¿tú qué recomendarías antes de subir a estas plataformas? ¿Cuál es el proceso cuando yo tengo una muy buena idea y tengo algo concreto?
Claro, mira, hay una protección que es material y otra que es jurídica. La protección material implica que si yo tengo un resultado de investigación o una muy buena idea, mantenerla, como uno dice, bajo llave, digamos. Limitar las copias, si yo estoy contratando o celebrando contratos con proveedores o con clientes, a incluir cláusulas de confidencialidad. Y por otra parte, también cuidar, digamos, la información. O sea, uno tiene que, si uno está pensando, por ejemplo, en proteger, divulgar el contenido de las invenciones, mata uno de los requisitos que es la novedad. Por lo tanto, uno debería resguardar esa información, que es el corazón, digamos, de la solución tecnológica, y no divulgarla hasta que uno haga una solicitud formal ante INAPI o ante la oficina que uno elija, digamos.
Bien, aclarado este paréntesis, seguimos con Katy. Volvemos a este programa que va a ayudar a los emprendedores e innovadores de la región.
Así es.
Ya dijimos que podían escribirles al correo, que podrías repetirlo incluso.
Sí, mira, nosotros estamos en particular atendiendo como Universidad Católica de Valparaíso los días martes de 3 a 5 de la tarde en la Dirección de Incubación y Negocios, que está en Avenida Brasil 2104, Valparaíso. Esto es muy central. Pusimos una oficina que es muy fácil de llegar, muy fácil de ubicar, y estamos ahí instalados de 3 a 5 todos los martes. Pero les vamos a pedir que nos pidan, para ordenar, digamos, la agenda, hora al correo katyvalpo@gmail.com.
Esto queda en Brasil con Freire, ¿no? En toda la esquina.
Exacto. Perfecto. Donde antes estaba FONASA, digamos.
Ah, perfecto. Sí, al frente de los bomberos, como dicen.
Exactamente, al frente de los bomberos. Muy cerca, esto estamos en pleno barrio universitario, ahí está la Facultad de Ingeniería, hay otras casas de estudio, y la idea de esto no solo apuntar a los estudiantes PUCB, sino que a toda la comunidad en general, y un especial énfasis a los inventores como por cuenta propia y también a los emprendedores. Nosotros estamos asesorando en estrategias de protección tanto para los investigadores, inventores y también emprendedores.
Estamos con el abogado Santiago Prat de la OTL de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que nos habla de los Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación CATI, que están atendiendo ahora desde la universidad. y está presente en 78 países del mundo. O sea, esto es un fenómeno mundial que parece que va creciendo y sin retorno, ¿no?
Sí, así es. De hecho, en la cobertura, digamos, mundial son 180 CATIS. En Chile nosotros partimos con el plan piloto y además se han incluido, además del CATI central, digamos que es el que tiene INAPI en Santiago, oficinas también regionales desde Arica a Punta Arenas. Está la Universidad de Magallanes, tenemos la UFRO en la Araucanía, hay dos oficinas regionales de INAPI en Antofagasta y en Concepción, y también tenemos en la región de Arica también otro CATI que se está instalando.
¿Qué otras universidades acá en la región están participando?
En el CATI Valparaíso estamos haciendo algo súper innovador, diría yo, porque hay una colaboración entre la Universidad de Valparaíso, la Santa María y la PUCB, la Católica de Valparaíso, que tiene larga data. Hace más de 6 años que estamos tratando de hacer estos talleres junto a INAPI, y ellos vieron en esta colaboración también una oportunidad de hacer algo muy distinto, que es un solo centro operado por los gestores de las tres universidades.
Es decir, dejamos todas las cosas individuales de lado y trabajamos en conjunto en pos de este ecosistema que se construye entre todos, porque al final esto es un beneficio regional, ¿no?
Exacto, un beneficio regional, y además esta colaboración es bien frecuente. Nosotros con la Santa María tenemos programas de doctorado en conjunto, y con la Valparaíso estamos en consorcio en varias iniciativas que tienen que ver con la investigación y también con la transferencia tecnológica, como son los hubs tecnológicos.
Cuéntanos algunas experiencias, por favor, que hayan tenido en la OTL respecto a casos exitosos que estén trabajando con académicos, con estudiantes o con público en general.
Sí, mire, nuestra cobertura es bastante amplia. Nosotros trabajamos con estudiantes que tienen, digamos, proyectos de tesis que son innovadores y que van a veces por la línea de investigación a través de los programas VIEW. Y de ahí han salido varias iniciativas interesantes que han tenido, incluso algunos han derivado en emprendimiento, y lo hemos apoyado desde su inicio, digamos, hasta después lo ayudamos con contrato y todo lo demás.
¿Nos puedes contar alguno que recuerdes particularmente?
Sí, ahora, por ejemplo, estábamos al día de ayer presentando tecnologías de la universidad en el Summit de Agricultura. En este caso teníamos 3 investigadores, tenemos 2 de agronomía, y uno del Instituto de Biología, y ahí teníamos 3 tecnologías bien particulares, que hay una que ya está en proceso de transferencia a una empresa y que es un procedimiento para tratar la micosis, ¿ya? Y también tenemos otro también del profesor Juan Álvaro, que es el decano de agronomía, que él tiene una tecnología de fertirriego que permite, digamos, hacer frente a un problema súper actual, que es el tema del agua, y su tecnología, su dispositivo de fertirriego permite combinar agua en pequeñas dosis, incluyendo fertilizante, sin afectar el pH de la tierra y también la electricidad que lleva también el canal de regadío, que esos son 2 valores que impactan directamente en la eficiencia de los campos. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, algunos casos de tecnologías que nacieron en el laboratorio y que hoy día se van a ver aplicadas en la sociedad. Y tenemos otro caso también de un profesor de la Escuela de Ingeniería Bioquímica que tiene un procedimiento para generar el GOS, que es un prebiótico, a partir del descarte del suero de la leche, que también estamos pilotando en una lechería, una lechería que se dedica al queso, y estamos recibiendo nosotros el descarte de esos sueros para poder, en el fondo, estamos revalorizando algo que en algunos casos empresas pequeñas simplemente le hacen un procedimiento para botarlo y se transforma en riles. Lo estamos valorizando para generar un prebiótico de alta pureza que se puede complementar, digamos, alimentariamente con un alto valor agregado.
Sabemos que ustedes tienen un portafolio tecnológico donde recogen estas iniciativas, y quisiera preguntarte en relación a lo mejor alguna empresa que nos esté escuchando en estos momentos, uh-huh, y que tenga una necesidad. ¿Cómo se da el match entre los académicos y las empresas en torno a las necesidades? ¿Son las empresas las que los plantean o son los académicos los que llevan respuestas cuando detectan una necesidad? ¿Cómo se hace match?
Mira, tenemos dos tipos de match. Hay uno que es bien claro, que es cuando la empresa se contacta con la universidad y con los investigadores y le propone un problema. Y le dice, mira, yo necesito, por ejemplo, optimizar tal, o no sé qué hacer con este subproducto, tengo esto que me está generando algún problema, o necesito optimizar tal proceso, o desarrollar un nuevo producto también. Y ahí nosotros buscamos, hacemos el match con los investigadores que estén en esa área. Nosotros tenemos un conocimiento pleno de las líneas de investigación de los académicos y también los grupos de investigación. La vicerrectoría tiene varios programas de investigación interdisciplinar, entonces también sabemos cuáles son los investigadores que se han conectado. Por ejemplo, tenemos investigadores de ingeniería en construcción que están trabajando con agronomía para recuperación, por ejemplo, de suelos mineros. Uh-huh. Algo súper curioso, digamos. O tenemos también profesores de informática que están trabajando con ingenieros, digamos, ingenieros de eléctrico en construcción. Entonces nosotros les ayudamos a hacer esta conexión y los apoyamos también en la obtención de recursos que muchas veces están disponibles y que requieren la postulación conjunta de empresa con universidad. Ya, en este llamado que está haciendo Corfo ahora a los Credit Valía, estamos apoyando más de 5 iniciativas en su negociación del contrato. Y la otra forma que tenemos es que nosotros, cuando los profesores tienen proyectos de investigación, ya sea básica o aplicada, y se genera un resultado, nosotros como universidad lo protegemos, obtenemos una patente, y paralelo a ese proceso se construye un portafolio de tecnologías donde está contenida la información técnica, el mercado, o sea, también estamos ofreciendo oportunidad a las empresas de desarrollar nuevas líneas de negocios y esas tecnologías estén disponibles para ser transferidas hacia las empresas que estén interesadas.
¿Este portafolio es público y la gente puede tener acceso a él? ¿Cómo lo hace?
Este portafolio es público y está disponible en la página de la universidad y también en la página www.otlpucb.cl. ¿Sí? Ahí tenemos un enlace que dice portafolio y tenemos un PDF, está tecnología por campo, tenemos también un pequeño estudio de mercado asociado a la tecnología y las patentes relacionadas que protegen la invención.
Es decir, podríamos decirle a todos los auditores interesados en el tema y a las empresas también que nos están escuchando, es a que ingresen a www.otlpucb sin punto, ¿verdad? ¿Todo junto?
Sí, todo junto.
otlpucb.cl y ahí encuentran el portafolio y también pueden comunicarse con ustedes, imagino, a presentar alguna inquietud que tengan en resolución de un problema, ¿no?
Sí, por supuesto. Tanto por la línea de los CATI como también las soluciones tecnológicas. La universidad es una fuente rica de investigación y de innovación. Nosotros tenemos en las líneas que somos líderes, tenemos excelentes investigadores, tenemos investigaciones de clase mundial. Por ejemplo, en biología tenemos laboratorios que son de referencia. O sea, que estamos hablando que en Chile son los mejores laboratorios, por ejemplo, para el viruis. Entonces, uh-huh. Estamos hablando de profesionales de muy alto nivel. Tenemos soluciones que son aplicadas, nacen de la observación muy aguda que tienen nuestros investigadores respecto de los problemas que tiene la sociedad y la industria. Y también tenemos algunas tecnologías que se han transferido también, se han licenciado de manera gratuita para el sistema. Por ejemplo, tenemos una metodología que es para trabajar con el tema de bullying y también eso se transfirió de manera gratuita a Junaed, por ejemplo.
Perfecto, nos han llegado los rankings recientes y la PUCB está entre las mejores universidades en Chile en investigación, que es un poco lo que tú decías. ¿Qué impacto tiene esto de ser número uno regional y entre las mejores de Chile en investigación con este desarrollo en tecnologías innovadoras para solucionar problemas de la sociedad?
Claro, ser número uno, uno de repente piensa que es como una carrera, una competición, y ser número uno implica mucho trabajo. Para lograr estar número uno en un ranking de investigación y de innovación se requiere años de estudio, se requieren convenios de colaboración. Eso implica que la investigación que se hace aquí en la PUCB es investigación de clase mundial. Nosotros tenemos convenios con laboratorios internacionales, nuestros académicos trabajan con investigadores de otros países y estamos en la línea de los problemas, de las fronteras del conocimiento. Por eso que nos adjudicamos proyectos que son importantes. Tenemos consorcio, por ejemplo, un consorcio acuícola, estamos trabajando en centro de minería, tenemos en tema de biología soluciones súper aplicadas a acuicultura, y así, si me pongo a hablar toda la facultad no termino nunca, pero lo que quiero decir es que los profesores están muy bien vinculados, tienen grandes proyectos y, por lo tanto, como están trabajando con los problemas de última generación, las soluciones que tenemos son de última generación.
Y el acceso es la OTL de la universidad.
Exactamente.
Nos quedan pocos minutos. Yo me gustaría que te refirieras a Katy, a reiterar esta invitación a participar. ¿Pueden participar las empresas? ¿Pueden participar las personas? ¿Qué características tienen que tener estas personas que se acercan a ustedes para hablar sobre innovación y emprendimiento?
Claro, respecto de los Katy, nosotros estamos ofreciendo servicios asociados a la propiedad intelectual. Estos servicios tienen que ver con la búsqueda en base de datos de patentes. Aquí hay algo que yo no he mencionado, pero uno de los matices que tiene la propiedad intelectual es lo que se denomina el acervo cultural común o el dominio público. Esto quiere decir que cuando una patente que dura 20 años cumple su periodo de vigencia, esa información tecnológica, esa solución queda disponible al público. Y otro caso que también tenemos es cuando una patente se solicitó en otro país y no se solicita en Chile, eso queda disponible para ser usado en Chile. Entonces, Uno es el acceso a esa información tecnológica de primer nivel, que está disponible la información de patentes que nosotros les podemos, de hecho esa es la idea, de poder enseñarles y acompañarlos en la búsqueda de esa información. Y otro es el diseño de estrategias de protección en propiedad intelectual. Y eso va desde las patentes a los derechos de autor y también en el caso de los emprendedores que tienen harta duda respecto de las marcas y de cómo proteger contractualmente lo que ellos están creando como emprendedores.
Para acotar un poco, entonces, ¿puede acercarse a ustedes desde una dueña de casa hasta una gran empresa?
Así es. Todos previa solicitud de hora a Katy Balpo, y nosotros le estamos atendiendo en bloques de media hora en las tres universidades.
Katy Balpo, entonces, con C,
sí.
¿Una sola T?
Sí.
katybalpo@gmail.com para todos los que estén escuchando, interesados. Ya saben, desde así. Una dueña de casa hasta una gran empresa, la Católica está dispuesta a solucionar los problemas. ¿Algo más que quieras cerrar?
No, solamente agradecer la invitación y también... La invitación es a utilizar los mecanismos que tiene la propiedad intelectual en pos del emprendimiento, la investigación y la innovación. Solamente esa es la invitación y para eso estamos hoy día trabajando los gestores tecnológicos de las tres universidades.
Y la importancia de proteger las ideas, ¿no? Yo creo que sería bueno que la gente tomara conciencia de la importancia de cuando uno genera una solución, que tiene que hacerlo bien, porque en el fondo... Las ideas efectivamente se copian, ¿eso es real?
Mira, sí, hay un dato súper interesante que es la citación de papers que tienen los papers chilenos. Nosotros no tenemos tantas patentes como país. No, la verdad que en ese sentido estamos un poco al debe, pero sí tenemos muy buena investigación, hay muchos papers y curiosamente muchos de nuestros papers son citados por patentes extranjeras. Entonces uno podría preguntar, ¿qué pasó ahí que el investigador publicó, por ejemplo, en vez de haber patentado? Entonces hay muchos derechos que no son bien gestionados por desconocimiento de las herramientas que tienen. O a veces los profesores piensan que patentar me inhibe publicar. Y no, solamente requiere un poco de orden. Le vamos a pedir que primero patentemos y después al día siguiente se puede publicar.
¿Somos creativos los chilenos, no?
Yo diría que sí. Sí, hay mucha solución. Y también hay harto inventor como Maestro Chasquilla. Uno se sorprendería las patentes bien domésticas y creadas así en el garaje de la casa que tenemos los chilenos. Hay muchas patentes interesantes. Y también están patentes de mujeres inventoras en Chile, ¿no?
Bueno, vamos a agradecer la presencia de Santiago Brad, quien es abogado de la OTL de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y de esta manera, Santiago, no sé si quieres invitar por una vez más a la gente mientras hacemos la despedida del programa.
Sí, invitarlo a que nos vayan a visitar y que obviamente previa solicitud de hora a la Dirección de Incubación y Negocios de la PUCB ubicada en Brasil 2104 los días martes de 3 a 5 de la tarde.
Brasil esquina Freire. Muchas gracias, Santiago.
Ok, gracias a ustedes.
De esta forma finalizamos esta nueva edición de Yo Vivo Aquí, un programa especial de Es Hora a las 12 en directo desde Casa Central de nuestra universidad. Agradecemos el trabajo de nuestro equipo, don Roberto Fierro, don Rodrigo Ferrara, y quien les habla, el periodista Marcelo Vázquez. Nos vemos el próximo viernes para hablar con investigadores y que estén muy bien. Ya viene la pausa, viene todas las noticias del quehacer regional, así que no se desconecten de nuestra sintonía.
UCB Radio presentó Yo Vivo Aquí, un programa especial de Es Tema a las 12. Y llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.